Lo habíamos anticipado, gracias por la visita al piso de República, Oscar Herrera, Aguad, presidente de Cámara, bienvenido. ¿Cómo le va?
¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por venir, nos están siguiendo por las redes sociales de Radio República, en nuestras redes. ¿Tiembla con la Pinto?
¿Tiembla con el casting? Nada, ayer estuvimos acompañando a los chicos del casting de tierra, como lo hacemos siempre, y aprovecho de que estoy acá para agradecer a todos los que acompañan, a todos los que ayudan al karting enterrado. La verdad que ayer se demostró que se puede crecer aún en tiempos muy difíciles, con gestión y con compromiso. Y ayer hubo récord de pilotos, hubo récord de público, por primera vez se pudo televisar la competencia. Por primera vez también las radios transmitieron en directo la competencia. Eso ayudó mucho a los chicos, a los pilotos que siempre buscan su sponsor y posicionarlos, y yo creo que eso también dio un impulso para que este karting cerrado, que es un karting de la familia, un karting de los pueblos, no sin ello deja de ser competitivo y ser muy, muy lindo con grandes pilotos, ayer haya crecido en su número de parque, ¿no? Empezó con 50, 40, 40 máquinas en la primera competencia. De allí fuimos creciendo carrera tras carrera, esta es la sexta, fuimos creciendo carrera tras carrera. Y se llegó a más de 109 vehículos en el día de ayer. Y la verdad que estimula, entusiasma muchísimo por la gestión, porque digamos, es un espectáculo donde no se organiza una carrera para que los pilotos corran, sino que se organiza un evento para el disfrute de la sociedad, de la comunidad, despojado totalmente de intereses, de otros intereses que pueden rodear al mundo del automovilismo, y muchas veces la gente ve al automovilismo como algo de elite, ¿no? Esto es muy, muy popular, muy de la familia.
Pero fue Campo Grande, le mandamos un saludo a Caco Sartori, que te dejan pasar, así de seguro, así que hay una Herrera que pase, ¿viste? Te dejas visitar.
No hay ninguna posibilidad. Lo que pasa es que, digamos, terminó la carrera y una vez que terminó bajaron del cuadro, mi karting venía fallando ya, faltando cuatro vueltas, me venía fallando mucho. Y aún así pude llegar, pero después no arrancó más, se rompió el motor y no arrancó más. Entonces cuando me arrancás no puedes pasar por la realización donde necesitas tener arrancado el karting para medir la cantidad de azote que tienes, ¿no? Y bueno, pero muy feliz porque, bueno, tenía que ganar taller y muy lindo.
Bueno, pero además, económicamente mueve también.
Sí,
que es el taller, digamos, es un montón de gente.
Claro, fíjate que sin duda que eso es importante, pero también lo tenés que ir generando las condiciones. Cuando la situación es complicada, vos al piloto tenés que tratar de atraerlo, que venga a competir, porque de esa manera, lo que vos decís, comienza a mover la economía, tal que hace la calcomanía, está el que hace el chasis, tal que vende lubricante, tal que vende combustible, está el que hace el motor, está el que hace los floteos, está el que vende la chica, tal que vende el asado, tal que vende la empanada, tal que vende la gaseosa, todos trabajan. Y por ejemplo, en los pueblos, la hotelería se mueve un montón y el comercio se mueve mucho, mueve mucha gente. Y este año, por ejemplo, en el Parque Enterrado, a partir de la administración y el trabajo que vienen haciendo desde la federación, se logró adquirir un vehículo, digamos, un tráiler, donde está toda la parte administrativa y técnica. Técnica desde el punto de vista de cronometraje, ¿por qué? Porque antes lo que pasaba es que estaban a cielo abierto y levanta mucha tierra. Y los equipos electrónicos, los equipos informáticos se van deteriorando, se deterioraban año tras año, se van deteriorando la computadora, se va deteriorando la impresora, pues se necesita todo eso. Entonces, este año se pudo adquirir, gracias a colaboración, a sponsor, un trailer que es muy importante para poder hacer eso. Tiene aire acondicionado, tiene un propio baño, tiene todo, la verdad que es muchísimo más lindo. Y también se pudo adquirir un trailer taller donde está el banco para poder probar los motores de los karting, y se trabaja adentro, todo eso sin repercutir en un incremento sustancial de lo que es la inscripción o la cuota de los pilotos, ¿no? También compraron un banco nuevo, que eso con de última tecnología, eso también es muy bueno. O sea que la verdad que uno lo estimula mucho poder, y quiero contarlo porque esto muy poco lo cuentan, y es un mérito de los chicos, ¿no? De estos 110 chicos que llegaron a estar ayer y que carrera tras carrera juntan para poder llegar, ¿no?
Sí, no, y además es un elemento, un ámbito donde se junta la pasión, la economía, la familia, ¿no? Y hay que mirarlo, está bueno que lo haga. Bueno, a vos te apasiona el tema del automovilismo, ya lo sabemos. Oscar Herrera, vos, sea con el automovilismo, con la vida cotidiana, con tu tarea de...
Con San Lorenzo, no contaste nada, ayer ganamos 1-0.
Sí, yo no quiero hablar de fútbol. ¿Podemos no hablar de fútbol? Bueno, sí, ganó San Lorenzo en esta nueva etapa.
Encontramos el capitán, ¿viste?
Sí, nosotros esperábamos algo más de Gago, horrible.
Pero no podés jugarlo por un partido.
Nada. Sí, el problema no es Gago, Riquelme. No sé si da para...
Bueno, yo no me voy a meter rancho ajeno.
Bueno, te quería preguntar el tema yerba, ya que estás recorriendo, ayer estuviste en la zona yerbatera también. ¿Cómo lo seguís? Vos fuiste el último político misionero que intervino directamente en una fijación de precios el año pasado.
Sí, que en realidad no era una fijación de precios, sino un acuerdo que convenía a toda la cadena productiva. Creo que eso es importante, así como vos acordás en cuánto tiene que, hoy se acuerda en cuánto tiene que estar el dólar, ¿cierto? Hay un acuerdo para que el dólar esté en un precio o en otro precio. ¿Por qué la yerba no puede tener un acuerdo? Lo que no significa una intervención en el mercado, sino un acuerdo que favorezca a toda la cadena productiva. Productor, producción e industrialización, o sea, toda la cadena. Nosotros no interveníamos el mercado. Eso es, si bien el laudo, esa acta que se hacía, se puede tomar como una intervención administrativa, lo que se hacía era un acuerdo, o sea, se aumentaba tanto en góndola, aumentaba tanto en el sector industrial, aumentaba tanto en el sector productivo, la hoja verde, y aumentaba lo que es en materia de aporte a quienes cosechan, que son los cosecheros de la hierba. Entonces, toda la cadena productiva estaba en un acuerdo. Por eso, ahora a mí me parece muy bien lo que plantea el ingeniero Carlos Rodríguez en trabajar en conjunto con el Ministerio del Agro, la Cámara de Representantes, el gobierno de la provincia, el sector industrial, el sector productor, para lograr un consenso de precios. Porque a todo te dicen, no, bueno, pero no hay que intervenir el mercado. Perfecto. No está intervenido el mercado, perfecto. Pero vos tenés, yo te pongo el ejemplo del dólar, y me decís, no, el dólar no está intervenido. Entonces, ¿por qué vos podés acordar tener un valor del dólar este, que es el ideal, entre comillas, para que no se te dispare la inflación, para que no... Bueno, perfecto. ¿Por qué no podés tener un acuerdo de precio para que la cadena productiva de la yerba mate pueda ser productiva en la matriz económica para toda la cadena? Bueno, ese es el punto de equilibrio que hay que lograr.
¿Y cómo haces que todos los... vos planteás consenso de precios, que no es lo mismo que instituto o que la CRIM o la nueva CRIM. ¿Cómo haces que todos lo cumplan?
Primero porque tenés que tener un buen perfil de oferta-demanda de lo que tiene el mercado. Y para eso el INIM es importante, porque sabe los stocks que pueden haber de hierba. Y por ejemplo, vos tuviste ya la zafra, hoy no vas a tener... Hay que ver si la zafriña conviene o no conviene. Porque si querés pelear un buen precio, la zafriña hasta podría quedar de costado. Y podrías tirarte directamente a marzo cuando la reserva... Porque si vas a hacer una ley de oferta-demanda, para el mes de marzo van a comenzar a declinar seguramente la cantidad de reservas, la gran cantidad de reservas que pueda haber de yerba canchada en los diferentes momentos. Bueno, entonces, claramente el productor y el secadero tendrán que tener una estrategia o trabajar en una estrategia para poder llegar a un buen precio en el mes de marzo. Entonces, zafriña sí, zafriña no, bueno, eso lo sabrán los productores y quienes están trabajando en eso, ¿no?
Pero con el INIM, o ya nos olvidamos del INIM.
No, no, el INIM es importante, pero claro que es importante. Como, Gabriel, acá no solo hay que mirar en el precio de la yerba, sino que también hay que mirar en todas las variables que el INIM te puede dar como herramienta que ha ido recoleccionando y que tiene posibilidad de hacer durante recolectando. Y vos, por ejemplo, querés saber stock. El INIM te puede dar el stock de yerba que hay en todo. Y el stock es importante, pero claro que es importante. Vos con el stock vas a definir si es zapriña o no es zapriña.
Yo digo, ¿te acordás de tu videíto ese?
Tu videíto, sí,
dándole
sí
a los productores. Y a la gente de Frontera, ¿te da ganas de decirle yo les dije?
No, en absoluto. No, nada que ver. Nada que ver, porque nada garantizaba que también eso pueda continuar de esa manera. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Era por una cuestión de interpretación que uno hacía de cuando te decían libre mercado. Cuando decían libre mercado, oferta-demanda. Ahora, si el libre mercado es para todo, tiene que ser sin intervención, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es una intervención que va en desmedro de la cadena productiva. O sea, cuando te dicen, te voy a liberar la importación, bueno, liberar la importación, pero ponele a lo que importás los estándares que tienen que tener, como tiene la yerba que se cosecha en la provincia de Misiones. Ponerle los estándares de cadmio, ponerle los estándares de metales pesados, ponerle los estándares de pureza, ponerle los estándares de palo, ponerle todos esos estándares cuando vas a importar. Porque en el volumen de 800 millones de kilos, te decían, bueno, pero si importan 5 millones de kilos no pasa nada. Ahora, cuando vos empezás a caer, o cuando vos tenés un sobrestock, ¿sí? Tenés una cosecha que ha sido espectacular porque no cayó la hoja, porque no hubo rulo, porque no hubo esto, no tenés un gran stock de hierba. Pero cuando vos tenés un gran stock y no lo podés vender, o lo vendés a un mal precio, el millón de kilos que te importen de Paraguay vale mucho. Porque muchos dicen, pero entraron sobre 1.000 millones, 800 millones de kilos que produce la provincia, no pasa nada si le traen, es que está trayendo 2 millones de kilos, ya sí, le traen los 2 millones y lo venden los 2 millones. Vos producís 2 millones y no vendés los 2 millones. Entonces, esas son las cuestiones que hay que trabajarlas en esto de... Porque si uno cree, dice, no, el paquete en góndola me va a salir más barato, entonces, bueno, listo, está bien, que se acomoden para abajo. ¿Cuántos impuestos nacionales se han eliminado en la cadena de producción de ratera? Decime uno por lo menos.
Ninguno.
Entonces la presión sigue sin lugar. ¿Cuánto se ha incrementado el costo productivo de la yerba mate? Yo hablo de la yerba mate, pero es de todo, ¿eh? ¿Cuánto se incrementaron? En su mato, por fin, con un cuarto de montón. Su energía lo que aumentó y tu paquete de yerba bajó y tu dólar está planchado en mi mango. Bueno, no soy un entendido en la materia, conozco el tema porque, si bien siempre digo que uno tiene que ir aprendiendo en todo esto, hablo con uno, con otro, y hoy creo que se ha tomado un trabajo serio de poder reunirlos a todos, los productores de ratero, como se hizo hace unos días atrás, discutir las cuestiones que hacen a qué es lo que viene, pero también el planteo tiene que ser muy claro con respecto al mercado.
¿Pero vía legislativa hacerlo de una ley, esto de este consenso?
Primero se tiene que lograr el consenso. Después tenemos que ver si ese consenso necesita las herramientas legislativas, pero por supuesto que van a contar con nosotros.
Primera parte de la charla con Oscar Herrera, breve tanda y seguimos hablando con el presidente de Cabrón.
Unos con ustedes. Somos Jungle Travel. Si te llevamos de viajes de estudiantes en primaria y secundaria, ¿por qué no seguimos juntos? Te organizamos tus primeras vacaciones. Turismo joven universitario a Brasil. Salida 2 de enero 2025. Sí, ya podés preparar tus vacaciones con Jungle Travel.
En Sansa, incrementamos nuestros servicios online.